始めましょう。
こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, estamos en La Cumbancha. Ya sabes, nosotros hablamos muchísimo, muchísimo de cosas que nos encantan, cosas que les recomendamos y muchas veces también algunas noticias, pero esta vez también tenemos noticias, así que por ahí quédense. Yo soy Rome, no me presento al principio del programa, casi es canon. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha también en iTunes, iVoox, Archivos.org. También estamos en Spotify. Muchísimas gracias por escucharnos. También por ahí estamos en Twitter como La Cumbancha Rome. También estamos en Instagram como La Cumbancha Rome. Y también estamos en YouTube como La Cumbancha Rome. Todo el podcast, todo el contenido que puedes ver en La Cumbancha lo puedes encontrar en YouTube. Y también los podcasts ya los puedes encontrar en audio y tanto en video. Así que Por ahí, venos a dar like, coméntanos también de lo que te ha parecido los programas o las preguntas que hemos hecho en los programas para que interactuemos y esto se haga más nutrido el podcast. Así que vamos a darle inicio. ¿Por qué? Porque ahí vimos por ahí lo que fue la película esta semana. Vamos a revisarla. La película de Suicide Squad, que dos, que híjole, que... ¡Qué sorpresa me llevé con esa película! Sinceramente, al principio, cuando la reseñamos, la primera película, fíjense que yo sí le di malas calificaciones. Después de un tiempo dije, pues está bien que intenten hacer otras cosas con otros personajes. Creo que sí es muy valioso, pero al momento de que vemos Suicide Squad, la nueva película... no porque haya sido el director de Guardianes de la Galaxia y demás, pues creo que sí le da un plus, pero no creo que sea el punto como a criticarle, ¿no? Porque se la hizo más divertida, pues por estilo D. De hecho, sí es un poco más divertida y creo que sopesarlas, no sé si es lo correcto, pero... creo que la segunda película se me hace bastante buena. No sé si vayan a continuar con ese camino. Limpia un poco del elenco. Pero créanme que se veía un poco más oscuro. Si bien el primer Suicide Squad, podría decirles que sí. Me podrían decir, oye, Rome, como acá se puso más como... caricaturesco, como que sí fue para un cierto sector como más infantil, y eso que es clase C, pero creo que esa parte de que vemos como un poco, ok, como que algo bajó, no sé si por la textura de la película, pero si bien como el grupo, ¿no? Porque sabía también un poco más si bien hay otros personajes e inclusive se involucran más como personalmente, profundizan más que en la otra película. Pero ahorita vamos con esa parte de las comparativas. A mí me gustó bastante este Escuadrón Suicida. A mí me gusta mucho las actuaciones, me gusta mucho el cast, pero ahorita vamos a hablar de algunas curiosidades y qué es lo que renuevan, qué es lo que cambian, qué es lo que nos sorprende, pero ahorita la revisamos, ahorita revisamos más a fondo. Ahorita vamos con las noticias. Ya vimos Evangelion, lo vamos a reseñar la próxima semana. vamos a hacer un maratón sobre Evangelion. Vamos a hablar un poquito. No sé si se convierta en los misterios de la perla, pero pues merecería, merecería un programa o varios programas para hablar de Evangelion. Pero simplemente vamos a hablar de la nueva película, algunas experiencias, quizá retomar las otras películas que se nos hicieron fabulosas y que en verdad creo que es una gran experiencia. Véanla. Creo que sí necesitan verla para escucharla el siguiente episodio, porque vamos a hacer referencias tanto de mangas, tanto de la serie de televisión original. Es que tiene mucho, o sea, todo el lore que conlleva de Evangelion, creo que sí lo toma en esta última Hideaki Kiano y dices, ok, inclusive podemos tener como referencias de Iron Maiden, pero eso me estoy adelantando a lo que viene la próxima semana. Checa el programa de la próxima semana. Y pues nada, también estamos, quedamos un poquito al pendiente de la animación de HBO que les estaba, que iba a comentar. Creo que de esta semana de Evangelion a la siguiente vamos a hablar duro y tendido de esa serie. No he querido decirles cuál, pero ya me imagino que sospechan porque es por parte de HBO Max y es una chulada esa serie. Pero bueno, vámonos rápido con lo que son noticias y pues hay varias interesantes por aquí.
Noticias.
Ya que ya salió el nuevo tráiler de JoJo's Bizarre Adventure, que al parecer sale por Netflix en diciembre, pues ya estaremos al pendiente de cómo va. Vi el tráiler, pero por ahí me lo hicieron llegar y está interesante. Ahorita están en la cárcel y con sus vestidos, ¿no? De todos de moda, por así decirlo, pero bueno, eso es parte de la magia de la animación. Se me hizo interesante, yo no lo sigo, pero por si ustedes ahí estaban al pendiente con JoJo's o JoJo's, como se pronuncie. Tengo una buena anécdota, pero luego se las platico de eso de JoJo o JoJo's. Pues por ahí revísenlo. Diciembre, ya saben que Netflix estará por ahí publicándolo. También tenemos otras noticias, que en octubre 22, esto por parte de HBO Max, el 22 de octubre, por así decirlo exacto, saldrá lo que es la película Dune. Ahí los cinéfilos pues estaremos viendo cómo adoptan esta creación, ¿no? De muchas veces se ha especulado sobre este tema de Dune y que puede ser como una buena obra o llevada a otras latitudes, ¿no? Lo que significa Dune, ¿no? Para la ciencia ficción. Pero bueno, también en otras noticias, también tenemos que, pues, en estas dos semanas, pues, se ha movido mucho en el fútbol. Yo sé que no son bamboleros, pero pues acá nosotros sí nos gusta el fútbol, y más por lo que es el fútbol español. Nos encanta también por parte del Club Barcelona, pues se va Messi, pues prácticamente, pues bueno, cualquiera que le guste la industria del entretenimiento, pues también sabrá que quién es Messi. Es un gran futbolista, pues a la par de muchos otros que han pasado en la historia del fútbol. Inclusive pues se puede sentar entre ingleses, argentinos, brasileños, ¿no? Ya es un hito junto con ahorita también Cristiano Ronaldo. También por ahí podemos ver algunos suecos por ahí otra vez, algunos portugueses también, ¿por qué no? Pero ya todos ellos se cortan de otra tijera, ¿no? Porque son excelentes futbolistas. Y Messi, después de tantos años, después de tantos galardones, después de tantos trofeos, pues se nos va del Club Barcelona, ya llega a París. Y pues no sé, es como un sabor agridulce que no me gusta. Bueno, yo soy fan del Club Barcelona, pero no me gusta, y de otros equipos, pero no me gusta esta parte de cuando salen como por la puerta de atrás, ¿no? Como que siento que se merecían más, ¿no? Escribir casi sus nombres con letras de oro en el club, ¿no? Prácticamente, por todo lo que les ha dado, con todo lo que significa. Pero hay muchas especulaciones, aquí no vamos a hablar de ellas, pero sí hay muchas especulaciones rumores de su salida de Messi, unas de que pues ya el Barcelona no podía pagar su ficha, de que pues está endeudado el equipo y demás, ¿no? Historias por ahí que estarán saliendo a la luz después de que Messi, pues ojalá y que sea en buena fe de que se vaya a otros equipos y que quizá en algún momento también este club París llega a querer a Cristiano Ronaldo. Imagínense ver a Cristiano Ronaldo, a Messi. Créanme que yo no soy muy fan de Neymar, pero pues estaría bien que hicieran ese equipazo de ensueño ahí en París. Estaría interesante. En otras noticias también tenemos, ya sabíamos que Scarlett Johansson había demandado a Marvel pues por ahí por sus dineros, ¿no? Por su sueldo, pero nadie pensó, oigan, ¿qué pasaría si pues se enoja con Marvel, pero se vuelve algo interesante para lo que es la franquicia de Warner Bros. DC? ¿Qué pasaría si a Scarlett Johansson la podremos ver? Se especula como Poison Ivy. Imagínense, hermosísima se vería, Pero me gustaría que fuera otro papel, pero pues no hay otro, no hay otro papel. Ya Wonder Woman ya lo tiene. Ya lo tiene Gal Gadot, pero no sé, por ahí verla seguido a esta Scarlett Johansson, y pues esperemos que todo le vaya bien a esta señorita, ya que se lo merece. Ha hecho buen papeles, aparte que es hermosísima la señorita, pero ha hecho buenos papeles y ha dejado muy en alto su papeles de actriz. Me gusta muchísimo. Por ahí ya habíamos comentado una, la de Perdidos en Tokio. Véanla, está hermosísima. Por ahí una Scarlett Johansson de 17 años. También estábamos por ahí viendo lo que es Match Point, que por ahí también la quisiéramos reseñar. Por ahí estaríamos hablando de ella más adelante. Y también por ahí, hablando de otras celebridades, les digo, pues también dentro de la industria y de la cultura pop, también tenemos quien no vio a Britney Spears en sus mejores momentos, ya que es una hermosísima chica. De hecho, hasta tiene una película por ahí. No me pregunten por qué, lo sé. Por ahí también se lleva un caso donde el padre de Britney Spears tenía su tutela, ya que en algún momento la pobre señorita se desconecta bastante, o le ganan los nervios, o simplemente pues la presión pues hace que se desequilibre mentalmente, y su padre tenía la tutela. Prácticamente él se estaba llevando los dineros mientras ella seguía trabajando. Ya es mayor de edad hasta ahorita que estamos hablando, y al parecer ya es libre. El padre de Britney Spears acepta dejar la tutela de su hija, o sea, pues ya que alguien más tome ese papel, y pues ella no se sentía feliz después de la presión. Y pues recuerden que habíamos hablado un poquito de esto, de que los niños actores, cuánto llevan la presión, cuánto podrían ser explotados por sus padres, o cuánto se presionan, por así decirlo. No justifico tampoco, pero por ahí iba ese rumbo también Justin Bieber, que también después, o muchos de los niños Nickelodeon, que también en algún momento se vuelven rebeldes. Ahí está el caso de la actriz que protagonizaba Hannah Montana, como en algún momento también cambia el chip y se vuelve una niña rebelde, ¿no? Como que hay mucha presión y mucho que liberar, pues simplemente, como diría Freud, hay como una liberación de los padres, ¿no? De estas ataduras, ¿no? De este rompimiento, de este hilo, ¿no? Ya de vivir debajo de la sombra de, ¿no? Muy, muy freudiano este pensamiento, por así decirlo. También tenemos en otras noticias que ante esto, que venga una película de Flash y que nos conste que hay un universo multiversos, por todas las películas que ha hecho en divididas Warner Bros. En live action, pues al parecer llega Flash, quizá nos corrobore los multiversos y reúna todo lo que ha hecho Marvel y diga, sí, esto todo existe. Pues al parecer es su mejor opción para ir cambiando o ver simplemente diferentes tierras, por así decirlo. Al parecer, Batman de 1989, de Michael Keaton de 1989, quizá podríamos ver un regreso de esta película. No sabemos si de la mano de Tim Burton, pero al parecer sí. No sabemos cómo nos lo van a dar, quizás sea El Regreso del Caballero Nocturno. Especulamos muchísimo, simplemente sea la continuación de este Batman más oscuro, pero ya viéndolo, hablándolo en serio y analizando, ¿qué Batman nos darían? Por ahí, chéquenlo, sería el Batman brutal, sería el Batman, El Regreso del Caballero Nocturno, o sería un Batman más analítico. ¿Cuál sería? Porque recuerden que hay muchos Batman, ¿no? Desde el detectivesco, analítico, simplemente el ajedrecista también, o simplemente el tanque, ¿no? Que simplemente resuelve todo a punta de patadas y cachetadas, pero no sé. Así que ustedes especulen, porque a mí se me hace bastante, bastante interesante, y no sé si vuelvan a traer a Tim Burton para que la grave, para que otra vez sea el ambiente oscuro y que nos den otra vez una gran actuación de Michael Keaton, y que pues podría ser ese Regreso de Caballero Nocturno, o quién sabe qué nos den, o simplemente sea Thomas Wayne. No sé, pueden dar un giro de vueltas de a todos lados con las tierras, con las posibilidades. Ojalá, y que les digo, que este DC se ponga las pilas, porque nadie se le desea su mal, pero estaría interesante que nos dieran multiversos, dando un paso más adelante que Marvel, que pues va para allá. Marvel nos está lanzando muchos multiversos. DC con sus tierras, ¿no? Sus, vamos a decir, los multiversos también, sus diferentes panoramas de los personajes. ¿Qué tal si? Más o menos sería de esa manera, pero ojalá que nos den una buena historia. Eso es lo que esperamos. Híjole, también otra cosa, hablando de películas, tenemos por ahí al tío McFarlane, que un saludo, ya que pues nos hemos hecho asiduos por ahí de algunos juguetitos, que puedes verlos en Instagram, puedes verlos en la página de La Cumancha Rome en YouTube, que hemos hecho un unboxing y hemos platicado un poquito de sobre estos figuras de McFarlane por parte de DC, ¿por qué no? Y al parecer por ahí se escucha mucho más fuerte, mucho más lo que es su película del regreso de Spawn. Por ahí déjenmelo. ¿Qué piensan sobre el regreso de este héroe, de los antihéroe de los 90s o de los 2000s prácticamente? Que, híjole, no sé. Spawn es muy, muy hijo de su época. ¿Podría funcionar si digo, funciona Deadpool, funciona el Escuadrón Suicida y Spawn, que es como pues el uno de los pioneros de estos cortes, ¿no? Como muy, muy rebelde, el infierno, violento, malas palabras, vaya, la capa de Batman, el cuerpo de Spider-Man, la magia del Doctor Strange prácticamente, pues el ocultismo, no sé, es una mezcla bastante pues interesante con Spawn, que la verdad a mí no me ha llamado tanto la atención, pero en algún momento, yo siempre lo he dicho, que en algún momento muchos lo están haciendo mejor en películas y en animación que en los mismos cómics. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la animación de Gaslight de Batman que el cómic, porque la animación le da otro vuelco. Simplemente con ese detallito que se les ocurrió para la animación, dices, ok, véanla. Y por ahí ya está reseñada. Ya saben, por ahí trata algo de Gordon, ¿no? Y te dices, ok, qué buen giro. Y eso fueron las noticias. Ustedes díganme qué tal, qué pensarían, o para dónde iría la película de Spawn. Suena interesante. Interesante, o con todo el manejo de que se ha hecho de las películas. Y pues nada, simplemente esperemos que el tío McFarlane le eche muchísimas ganas y que igual delegue la dirección de esta película y que lo haga mejor. No estuvo tan mal, la del 2000 no estuvo tan mal por ahí, creo que sí fue 2000, no estuvo tan mal, pero sí como que era demasiado ambiciosa. Simplemente con la animación de la capa pues se llevó parte del presupuesto, pero pues esperemos que el tío McFarlane pues piense bien las cosas y que nos dé un buen producto de Spawn. Y esas fueron las noticias, y aquí dejamos lo que es la cortinilla para poder iniciar con lo que es Suicide Squad.
¿Qué revisamos esta semana?
Híjole, Suicide Squad. La primera película, no sé si siento, por ahí confírmenlo, del director David Ayer, en su haber tiene joyitas, ¿eh? Vamos a ver su filmografía. Corazones de Hierro o Fury, que wow. Esto es como, no sé, es una buena película, véanla. También Días de Entrenamiento, este es un peliculón también. Por ahí también tiene Aves de Presa, pues está bien. Yo creo que es la dirección. También tiene Brief. Por ahí Fast and Furious, la 1, que esa es la que me gusta. El Rostro Oscuro del Rey. SWAT, ok. Tiene... Por ahí también tiene, no sé si tiene participación de Craft of Dirty Harry, Harry el Sucio, por ahí con Clint Eastwood. Por ahí tiene cositas interesantes en su filmografía. Tiempos para Morir, así que por ahí también está. Por ahí creo que también está en Sabotage, también está su participación. Pues por ahí no tiene malas credenciales. De Tax Collector también por ahí está, pero esas películas a mí me encantan, la de Corazones de Hierro y Día de la Independencia, perdón, y Día de Entrenamiento, son grandes películas. Y lo que nos entrega de Escuadrón Suicida, híjole, yo por ahí empiezo también como a hacer como la crítica, ¿no? Como que sí tiene películas, por ejemplo SWAT es una buena película de equipo, es parte de la época de la película, pero les da cierto peso, cierta acción. Escuadrón Suicida sí tiene que explicar bastante la primera película con Margot Robbie, con Joel Kidman, Violet Davis, Jai Courtney, que Will Smith, Jared Leto, también por ahí tiene la participación de Kare Fukuhara, Cara de Levigne como encantadora. También por ahí tenemos a Adam Beach, también tenemos a David Harbour, también por ahí tenemos a Ben Affleck, por ahí, por varios, a Tom Hardy, por ahí también tenemos el reparto de la primera película. Simplemente con la carga de Batman y Joker, creo que, híjole, no sé qué, creo que es de las primeras piedras o las primeras fichas para poder competir con Marvel, ¿no? Esta parte de tener, sí, todo en el universo DC, y que tuvo gran peso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí en esta película? En algún momento recuerdo cuando hice la reseña, todos tienen una buena participación, todos tienen una buena presentación, los uniformes, los trajes, pero yo lo criticable es de que siento que les falta un poquito de profundizar con los personajes. Tienes a Harley Quinn, tienes a Rick Flag, tienes a Capitán Boomerang, Deadshot, tienes a Encantadora, Katana, a Killer Croc, tienes también a a Slipknot, que se me hace un personaje bastante, bastante bueno. Y toda la confrontación de villanos, toda la confrontación de esta parte de sus historias, y que simplemente quieren sacar ventaja por sí mismos, por trabajar por uno solo. Y también lo que es Amanda Waller, que híjole, es una gran villana, es una gran actriz, esta Violeta Davis, y que se me hace bastante bueno. ¿Cómo es la travesía? ¿Cómo son los escapes? Esta parte de tener como una operación casi suicida, o casi que imposible de hacer, que solamente estas personas que son desechables las podrían hacer. Me encanta esta parte, pero no profundizan con los personajes y que se te hagan más entrañables, simplemente por el peso que ya tienen todos de los cómics, o simplemente, sí, claro, de los cómics, o simplemente de cultura popular. Pues Margot Robbie es la que proyecta más, ¿no? Y como también lo hace con remata con la película de Eras una vez en Hollywood, también son grandes batazos, ¿no? De hits. También otra cosa que yo le recriminaba que se convertía como en un videoclip, ¿no? Como que la música como que era, no sé, si terminaba uno y empezaba otra, como no había esta parte de plática, de interacción. Sí, era pura acción y está bien. Inclusive yo la llegué a calificar como de 3 estrellas, más o menos, de un 6 a lo mucho. Pero ya después de viéndola dije, ok, llevo un gusto adquirido, pues escala, ¿no? Una media estrella más, ¿no? Pero no es, en sí no es mala, simplemente se le critica desde un punto de vista, desde el director, de la realización, la historia de los personajes y qué tan interesantes son, ¿no? Así que, pues, es esa parte donde sí se le pone un poquito más pues de exigencia, ¿no? Ya después de las credenciales que les acabo de mostrar del director, vamos también con la siguiente película, que volvemos a repetir con el director, ya es un cambio radical, James Gunn. Las películas de James Gunn quizá no sean muchas, pero algunas son muy interesantes o muy entrañables. Y también tiene sus tropiezos, ¿eh? Porque también tiene la película de Scooby-Doo, la 2. También tiene el remake de Amanecer de los Muertos, por ahí del 2004. Por ahí también tiene interacciones con lo que es Guardianes de la Galaxia. Tiene con Avengers. Tiene también por ahí Scooby-Doo 2, por ahí también la realiza, pero también saben cuál tiene y es una buena película, véanla. A mí me encanta la de 13 fantasmas, así que dice, ok, por ahí tiene una tiene por ahí participaciones, también pues, tiene participaciones en lo que son caricaturas, por ahí también trabaja en Tales from the Creeper, por ahí también tiene esta interacción, también tiene cosas como Doggy Tail, tiene la portada de un perro, no sé, ahí sí, bajo su propia responsabilidad, también tiene Brick Bird, el hijo de la oscuridad, por ahí, yo no lo he checado, pero dicen que está genial. Por ahí también tiene Criaturas Rastreras y pues sus grandes hitazos, ¿no? Guardianes de la Galaxia 1 y 2, que se me hacen bastante interesantes. También tiene por ahí la película de 2010 de Super. Así que sí ha trabajado y se me escuche mucho en lo que, bien o mal, en los superhéroes. Ahí por ahí en el director anterior como que no estaba muy, muy sumergido en películas sobre superhéroes o caricaturas. Así que pues entonces James Gunn, aparte de lo que haya tuiteado y que tenga un sentido del humor muy negro, pues tiene ya la experiencia y se logra ver con Escuadrón Suicida 2. ¿Qué se logra ver también? Se logra ver libre. Aquí sí les voy a decir que se logra ver libre, como que hay ciertas Guardianes de la Galaxia, sí va a un cierto nicho, sí quiere llegar a todo público, pero Escuadrón Suicida 2 no. Y me gustaría ver quizá también un corte de un director, quizá sea un poco más cruda, quizá inclusive hasta clasificación R, pero tiene cierta avance de los personajes. Podemos decir que vemos a una Harley Quinn un poco más madura, ¿sí? Margot Robbie hermosa. Quizá algunos extrañen lo que es el vestido de Harley Quinn, el shortcito y el top. Híjole, yo no era tan fan, no me disgustaba tampoco, guiño guiño, pero como que tiene este cambio, que no nada más es una cara bonita, ni tampoco es la princesa rescatable, es una niña o es una locura que tiene Harley Quinn, que no sabes qué te va a hacer, no sabes qué, es como un trompo prácticamente, tú no sabes a dónde se va a dirigir. Rick Flag como un personaje que crece, ya se interesa un poco más por sus excompañeros. También tenemos otra vez a Viola Davis, que híjole, vuelve a ser el villano. Yo pensé que ya lo habían matado, spoiler, pero vuelve a ser ese villano y como que tiene ciertas reflexiones también, como diciendo, ok, bájale un poquito más a tu exasperación, a tu jefe gritón, que es el jefe gritón que habíamos dicho que los extrañamos de los años 80, ¿no? Con el jefe gritón de las policías y la brutalidad policíaca, ¿no? Esa parte también. Ok, vemos también a Capitán Boomerang, también tenemos a Deadshot, que híjole, al principio pues vemos cómo este escuadrón falla. Simplemente no sabemos si en verdad pues fallece o lo eliminan al principio de la película. Tú dices, ok, ¿qué está pasando? Y vemos el cambio de equipo, que puede ser conformado Escuadrón Suicida con diferentes personajes. Y eso es lo padre, como ir la renovación, ¿no? Como diferente, no sé si es un borrón y cuenta nueva, pero sí es diferente en los personajes. Tenemos también por ahí también tenemos la incorporación de John Cena, de Peter David. Por ahí también tenemos a Sylvester Stallone como Rey Tiburón, a Idris Elba como Dre Shop. Les digo que Idris Elba en algún momento, cuando Idris Elba es bien aprovechado, te da un buen papel, te da una buena película. A mí me gusta cuando lo liberan bastante bien. Me gusta. También tenemos a David Damaschial, que híjole, es una de las personas que puede decir que ha trabajado para las dos compañías, Marvel y DC, sin problemas. Otro también que ha trabajado, es que están geekeando bastante. Aquí sí me di cuenta que están geekeando bastante. Por ejemplo, Taika Waititi, que se ha metido en sin fin de proyectos, que pues saben que yo soy fan de Taika Waititi, y que híjole, es bastante bueno. No sé, lo vemos ahí como el primer... Como lo tenemos como el primer rat catcher y después viene su hija. El cambio de estafeta es por eso. Aquí voy a entrar bastante. Aquí sí me gustó la interacción o la profundidad que le dan a este Taika Waititi como es rat catcher. Cómo hace crecer simplemente al personaje de su hija. Me encantó. Por aquí también tenemos una curiosidad sobre Peacemaker, que por ahí estaban comentando que en algún momento, pues, cuando realizan Watchmen, por así decirlo, pues prácticamente el Comedian está elaborado como a base del de Peacemaker, ¿eh? Así que pues podemos ver otra vez, a especular que podemos ver ahí a una película a través de Watchmen, quizá algo más de Watchmen. No sé, es complicado, pero igual podemos ver algo más sobre el comediante en el filme. Pero sí, es basado un poquito, Peacemaker es como la base para que surja el comediante, ya que en algún momento cuando DC compra algunas licencias, compra la... Por ahí estos personajes que compró DC de Charles Comics, que por ahí también recordemos a Blue Beetle, y por ahí también venía imagínense, les digo, es tan interesante esta película, que Peacemaker era de Charles Comics también, y que pues ya tiene vida en la pantalla grande, imagínense. Y que les digo, en lugar como recién habían comprado estos personajes de Charles, y cuando le encargan a Alan Moore lo que es la realización de este cómic, pues prácticamente lo querían matar. Y dice, espérate, ¿cómo que vas a matar a más personajes? Pues también dijeron que no, mejor que creara sus propios personajes. Y es como resulta que salen los personajes de Watchmen. Pero por ahí Peacemaker, por ahí estuvo rasando la bala. Por eso que tiene mucha referencia con Watchmen. Y que no sé, se me hizo interesante también ver a este personaje en pantalla. Y más como lo realiza John Cena, ¿no? Son amantes, tienen esta dualidad o el parentesco, pues sí, el manejo de las armas, pero también está el amor por la paz, por así decirlo. Híjole, ¿de qué va la película? Pues es sencilla, simplemente tienen que ir por limpiar prácticamente el nombre de Estados Unidos. Tienen que ir a Corto Maltés por un experimento, un proyecto de Estrella de Mar, donde pues empiezan a tener como esta presencia alienígena, pero esta presencia alienígena es parásita, y que en algún momento pues la están investigando y empiezan a hacer experimentos, pero no quieren que salgan a la luz, y pues no van a mandar a alguien oficial a eliminar estos experimentos, y dependiendo también que quien manden tenga el éxito, ¿no? Y que también sean desechables, ¿no? Por si se mueren. Prácticamente esto es el Escuadrón Suicida. Tienen que ir a limpiar evidencia que Estados Unidos estuvo en Corto Maltés. y que prácticamente es una isla pues gobernada por pues prácticamente guerrilla, milicia, corrupción, bueno, pues algo que vemos mucho por acá por Latinoamérica, ¿no? Esta parte de las confrontaciones bélicas, ¿no? Y que en algún momento pues simplemente mandan a un primer escuadrón suicida que es eliminado en los primeros minutos y que después vemos el segundo escuadrón suicida donde vemos que están ahí Peacemaker, Bloodsport, tenemos a Ratcatcher por ahí también, a Rick Flag se les une, también tenemos a David Asmachal como estos lunares también, no sé, es interesante esta parte donde, porque también es enemigo de Batman, por ahí también vemos como una comadreja, no sé, está interesante, yo dije ok, es el próximo Rocket Raccoon, pero no, es simplemente es un personaje incidental. Vemos también un alguien que dije ok, va a tener una buena participación. También tenemos a Mitchell Rocker, que pues lo hemos visto también en otras películas, que también me imagino que ha geekeado y que no nada más como curiosidad, por ahí también ha participado en muchas películas de James Gunn, así que puede ser como su actor insignia, por así decirlo, como para Robert Rodríguez, Danny Trejo, o como para Guillermo del Toro, su Rod Perlman, a lo mejor es así. Así que ya descubrimos por aquí a Mitchell Rocker como su trabajador insignia, ya que le dio un buen papel en como Yondu en Guardianes de la Galaxia. Y bueno, la premisa es muy sencilla, simplemente es ir y eliminar datos, pero híjole, a cada uno de los personajes que vamos viendo en la película, creo que va teniendo un crecimiento, digo, Harley Quinn tiene un crecimiento, Bloodsport como tiene más crecimiento, inclusive el Rey Tiburón tiene crecimiento, Ratcatcher tiene crecimiento, creo que les da un espacio a cada uno para encariñarte, inclusive con Peacemaker te encariñas de ok, están teniendo una evolución, están teniendo como este tacto como equipo, no, esta unión que debe de haber en un equipo, y la evolución pues no es tan favorable al final, ¿no? Por sus ideologías, por sus por sus motivaciones, ¿no? Simplemente. Y me gusta como que Bloodsport, cuál es el final que tiene, ¿no? Y por ahí vean el final, los créditos, porque hay información por ahí todavía de la película, pero va creciendo muchísimo, muchísimo, y te vas encariñando con los personajes, al grado de que sí te duele cuando caen o se separan, o simplemente les llega a suceder algo, y sí se ven, la mayoría aquí sí se ve como en peligro, ¿no? Constante, en algún momento de la separación, en algún momento el rescate de Harley Quinn, y por qué no decirlo, también en el momento de que ella tiene relaciones con el presidente de Corto Maltés, y el cambio de estafeta, claro, de Corto Maltés, cuando vemos a nuestro actor y paisano, Joaquín Cosío, que pues se ve un poco limitado, yo lo veo un poco limitado en su actuación, digo, pues es el villano y quizá lo hagan un poco más caricaturesco. También tenemos a Juan Diego Botto, que por ahí también él hace el primer presidente, pero también vemos aquí a Joaquín Cosío, pues dando bastante, levantando como un villano, me gusta, pero es un villano militar, ¿no? Así como que, ok, pues sí, está bien, ¿no? Me hubiera gustado más su interacción más interesante o más brillo, porque sí es un villano simple, lo vamos a decir genérico, digo, lo que hay que ir a destruir o que hay que desaparecer, pues prácticamente se vuelve un problema prácticamente espacial, ¿no? Y me gusta esa parte, ¿no? Que ok, entonces el escuadrón entonces tiene que eliminar a este mal, y sí se me ve un poco más mortífero, ¿no? Porque es parásito, ¿no? Y que simplemente al momento de sacar sus por así decirlo, sus extensiones, simplemente es como un facehugger que es oh, ok, y luego con un ojo, pero en la finalización de la película, híjole, es bastante también bueno la expedición, búsqueda y rescate. Tiene sus momentos chistosos. Creo que hay varias etapas de la película. Les digo que es sencilla. Spoilearla, pues no es tan difícil. Pero sí tiene bastantes. Inclusive Easter eggs. Por ahí tenemos que Bloodsport en algún momento en los cómics sí le tira un balazo de kriptonita a Superman. Y sí lo llega a herir de esa manera, ¿no? Por eso lo lleva a trabajos intensivos, por así decirlo. Así que pues tiene referencias y sí se ve muy geek, ¿no? Y si le hubieran dado a lo mejor más tiempo a James Gunn, hubiera desarrollado más cosas. Digo, a mí me emocionó cuando vimos a el crecimiento de Ratcatcher y Taika Waititi. No sé, geekea bastante. O sea, sí hay mucho que ver en esta película. Sí hay detalles simplemente con Sylvester Stallone otra vez, de Guardianes a la Galaxia a Rey Tiburón. A King Shark. Me gusta bastante, ¿no? Como que tiene su fórmula. Pero si lo liberan, creo que hace buenos trabajos. Así que, pues, es recomendada. Y, pues, nada, simplemente véanla con la emoción que yo se la estoy platicando. Y nos vemos la próxima semana. Y ahora sí, nos vamos, me imagino que será Misterios de la Perla con Evangelion. Y, pues, no se lo pierdan, ¿vale? Nos vemos la próxima semana. Y esto es La Comancha Comics, ya sabes. Agradecemos mucho a la gente que nos deja subirnos su contenido. Marvel C, Doña Su Comics, nuestros amigos de Collector, nuestros amigos también ahí de Cuerna Comics, muchísimas gracias. Nos puedes encontrar nosotros también en Facebook como La Comancha Rome. Por ahí también estamos subiendo algunas cositas. Y pues nada, simplemente nos vemos la próxima semana. Búscanos en Instagram, búscanos en Twitter como La Comancha Rome, búscanos en YouTube y pues también búscanos en iTunes, iVoox, Archivos ORG, Spotify como La Comancha Rome, ¿vale?